Hablamos con Isaac Eisen de Diario Judío. Hola Isaac, bienvenido de nuevo a Radio Sefarad.
Hola Raquel, ¿cómo estamos? Hola a todos allí en Radio Sefarad. Un placer estar nuevamente con ustedes, como cada 15 días, platicándoles pues, el acontecer de la comunidad judía aquí en México y pues platicar un poquito también de lo que sucede alrededor del mundo, ¿no?
Muy bien. 15 días, como bien decías, quedan muchísimo de sí. Tenemos muchos temas de los que hablar. ¿Por cuál quieres empezar, Isaac?
Bueno, primero empezamos con una felicitación al equipo de fútbol de México. Ya sé que no tiene que ver con la comunidad judía ni mucho, pero ayer casi podríamos decir que se revirtió la historia de el no fue penal y con un penal ahí dudoso, pero que fue, calificamos en la Copa de la CONCACAF. Digo, no es lo mismo que un mundial, pero es importante y es parte de lo que vivimos en México, ¿no?
Por supuesto, desde aquí nuestra felicitación, nos unimos a la tuya.
Bueno, empezamos con eso. Y luego con algo que yo creo que le atañe a todo el mundo realmente y que poco a poco cada vez tiene mayor importancia. Y para nosotros en especial, porque si recuerdas primero, dentro de las cosas que hacemos en Diario Judío y de los grupos que tenemos, somos parte de una fundación que se llama Fundación Gilberto Bosques Internacional. Para los que no saben, Gilberto Bosques fue un diplomático mexicano establecido en Marsella, que de una u otra manera dio visas a gente judía y a gente española también, que huían de España de otros problemas durante la Segunda Guerra Mundial para que entraran a México. Algunos dicen que recibió algo, otros, la mayor parte dicen que todo lo hizo de buena fe. El hecho es de que pues es reconocido como alguien que salvó muchas vidas, entre ellos algunos familiares nuestros, y que gracias a él llegaron a México, y eso es lo que hay que agradecerle realmente, ¿no? Aún no ha sido reconocido como justo entre las naciones, es alguna de esas discusiones a niveles interesantes, pero lo bueno es que por lo menos México cada año ya lo empieza a reconocer más y más. Muestra de este reconocimiento, y porque es muy importante en estas fechas, primero es porque justamente el presidente de México, Enrique Peña Nieto, como ustedes sabrán, acaba de estar en Francia, sí, ahí para el día de la independencia de Francia, el día más importante, como invitado de honor. Pero dentro de esa visita, lo importante fue que visitó Marsella. Y ahí destacó una placa en honor de Gilberto Bosques, un homenaje a este diplomático mexicano, que ahora el gobierno reconoce mucho más como uno de sus grandes héroes. Y se debe ser, y es importante para todos nosotros, o valioso, porque además lo que salvó fue vidas judías, a los que les permitió la entrada al país gracias a sus aportaciones y a sus su poder de firmar y hacerlo de alguna manera desinteresada, ¿no? Entonces Gilberto Bosques fue reconocido por el presidente Enrique Peña Nieto, como te digo, nosotros manejamos la Fundación Gilberto Bosques y gracias a eso también estos días se están dando varios homenajes también en México. Ayer se dieron en la ciudad de Puebla, hoy se da otro en la ciudad de Puebla en otro espacio, donde se está montando otro busto de Gilberto Bosques. Hoy en la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores hará también otro breve homenaje poniendo un busto de Gilberto Bosques en plena plaza exterior, ahí de donde se encuentra toda la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y mañana el Congreso de la Unión, los diputados, todo, también pondrán un busto, una develación de Gilberto Bosques. Eso acompañado por la parte que es las Amigos de Israel en México de la Cámara de Diputados y del COMCER, que es el Consejo de Comercio México-Israel, que también está participando en este homenaje a don Gilberto Bosques. Nosotros hemos tenido el gusto de platicar mucho con toda la familia de ellos. Hace años platicamos y entrevistamos a las bisnietas sobre qué opinan sobre su abuelo, qué sabían de él. Sí, y apenas se le estaba empezando, y te estoy hablando no más de 5 o 6 años, como que empezar a hacerle, a decir, ¿quién existió Gilberto Bosques? ¿Quién era? ¿Cómo era? Todo. Eso vino mucho por parte de la Nebrita en México, por Derechos Humanos, que empezaron como que a introducirlo, a descubrirlo, dentro de lo que fue más bien, las celebraciones o conmemoraciones, porque no es una celebración, una conmemoración del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, que es en cada enero, ¿no? A partir de ahí, en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados se hacía un homenaje primero a una persona que para muchos era medio desconocido, que era don Gilberto Bosques, y hoy, después de todo esto, mucho más que reconocido y definitivamente un héroe nacional, ya después además de que el presidente Enrique Peña estuvo en Marsella, hizo este evento, ¿no? Como una de sus partes de sus visitas, de su visita oficial, lo cual le da un valor mayor a todo esto, ¿no? Y como te digo, en México se están dando estos días varios eventos conmemorándolo.
Muy bien, pues una excelente noticia que se reconozca la figura de este diplomático mexicano que nos habla eso de esa capacidad de recibir a gente que necesita ayuda que tiene vuestro país y desde España lo conocemos muy bien, Isaac. Seguimos avanzando en tu crónica, hablamos ahora de una novela, Lunas de Estambul.
Ya que hablamos de historia de la comunidad judía de México, de España y de todo eso, pues definitivamente hay que hablar de la historia de la comunidad judía de México, pero se volvió, y principalmente la comunidad sefardí, vuelta novela en la historia de Lunas de Estambul, que es la historia de Sophie Goldberg, nos platica de sus abuelos, y principalmente de su abuelo, que en algún momento primero vino a México directamente de Estambul, y ya estando acá establecido en México y todo, de repente sintió, ya sabes, las añoranzas a tener una buena esposa o compañera de Estambul, que le cocinara sus ricos sabores, que le cocinara esto, que lo tratara, como solo una buena esposa judía de Estambul lo podría hacer o como él lo consideraba, ¿no? Entonces le traen a unas personas desde allá, que la cual no conoce, ya sabes que eso se sucedía, hace años eran esos matrimonios de alguna manera arreglados, sí, sucedían frecuentemente, no nada más entre la comunidad judía, sino entre todo el mundo, donde era, pues te vas a casar con este porque pues este vale la pena, o es este sucede así porque es de buena familia, ¿no? No me imagino hoy en día muchos jóvenes que lo aceptaran, ¿verdad? Que le dijeran, oye, este es tu prometido, y tú, sí, bueno, gracias, mucho gusto, ¿y por qué no? Pero en esos entonces era muy común, traen a la señora acá, y es toda la historia de esta familia que se entrelaza, lógicamente, con toda la historia de la comunidad judía sefaradí de México, sus orígenes, cómo se fueron dando las escuelas, los templos, y además está lleno de aromas, de sabores esta novela, porque va entrelazando las recetas de la abuela, que según nos platican cocinaba maravillosamente, y hay recetas impresionantes. Tuve la oportunidad de platicar con Sophie, la entrevistamos, y una de las primeras preguntas fue, uno, definitivamente, ¿cuándo nos va a dejar probar todas estas recetas preparadas con su mano? Ya estamos arreglando eso, ya les invitaremos, esperamos que alguien pueda acompañarnos, pero si además, no, si fue fácil que le diera las recetas, porque sabemos que las señoras, y más las de antaño, dan una receta de cocina, como que siempre te la daban y le faltaba algo, ¿no? O le agregaban un poquito de azúcar o le quitaban un poquito de algo, ¿no? Porque todos sabemos que nadie cocina mejor que la abuela, y menos a todo esto, a lo mejor a la nieta se las podían pasar, ¿no?
Por supuesto, pero siempre existe Isaac, esa leyenda de que se dan las recetas y siempre falta algo o sobra, ¿no? Pero bueno,
exactamente.
Es una leyenda en la mayoría de los casos.
Bueno, te diré que hay muchos casos. y más ir a la suegra o algo ahí, ¿no? Pero, ¿cómo se llama esto? Pero le preguntamos a Sophie, y Sophie nos comentó y nos platicó que probó cada una de las recetas tal como vienen en el libro, y son maravillosas, así que bienvenidos todos los que la quiera probar, pero aparte de los aromas, los sabores, ese gusto de leer este libro, la novela está muy bien escrita y vale la pena, porque además, como te digo, habla de gran cantidad de gente de la comunidad sefaradí, el pájaro Mitrani, cantidad no quiero mencionar porque nos vamos a caer ahí en falta de alguno, pero ella va contando porque fueron personalidades de la comunidad sefaradí reales, como dice ella, no es una historia, es una realidad lo que ella va platicando en forma de novela.
Muy bien.
Vale la pena estar al pendiente, leerla, Lunas de Estambul. Además te lleva a Estambul, te lleva a México, ida y vuelta en todo esto, ¿no?
Muy interesante el tema y seguro que muy nutritiva esta novela. Isaac, ¿con qué seguimos?
Bueno, no sé si nutritiva, pero sabrosa sí, ¿eh? Porque ninguna de las recetas, aunque la gran parte de la comida sefaradí, a diferencia de la comida, a lo mejor es que nací y todo, es a base de verdura. Entonces probablemente sí sea algo nutritivo porque pues, hay hojitas, hay las zambuzas, bueno, esos no son tan nutritivos, pero creo que va a estar rica.
Seguro que sí. Continuamos en tu crónica, ¿de qué nos quieres hablar ahora?
Ve, hablamos de libros, pues también te debo de hablar de otro libro que fue el de Linda Mkier, que presentó ahorita el otro libro, el que se llama El Club de los Perdedores. Cualquiera diría, bueno, pues eso es para que lo lean los perdedores. Curiosamente, según su libro y como lo aprendemos, todos venimos de ese Club de los Perdedores, de alguna manera. Habla del bullying, habla mucho de la situación de los jóvenes en las escuelas, los jóvenes de segundo, primero, tercero, secundaria, 11, 12, 13, 14, 15 años, sus expectativas, cómo la viven en la escuela, como todos decimos, todos nos acordamos de la escuela y decimos, ¡ay, esos años maravillosos! Y dicen, no, no es cierto, todos nos acordamos de los años maravillosos de la escuela y quisiéramos regresar a la escuela, pero más de uno se recuerda, dice, cómo lo trataban y los otros que lo molestaban y el que lo molestaba al otro, y cómo eran y cómo tenías que luchar por pertenecer y ser otra persona. Bueno, de todo eso y de esas sensaciones de los jóvenes, habla Linda en esta novela y vale la pena también leerla. Ojo, es una novela escrita como jóvenes, para los jóvenes, ¿sí? Con lenguaje de los jóvenes, utilizando las redes sociales, publicando algunas imágenes de redes sociales, como lo comentarían los jóvenes, y creo que vale la pena estar al tanto de eso, porque de repente el lenguaje no es lo que algunos esperamos en una novela o en algún libro, donde todos esperamos que en los libros no se hable con groserías, no se diga, y aquí usa groserías, usa slangs, habla como un joven. Entonces, es para jóvenes, pero creo que los adultos también lo tienen que leer para entender lo que pasa por las cabezas de sus hijos durante esta dura etapa, donde pues, también hay principios de gente que se quiere suicidar, gente que va moldando, gente que va a forjar su futuro a partir de esto y de sus relaciones, y eso es de lo que habla en el Club de los Perdedores Linda, ¿no?
Pues,
Y si me sigo con libros, pues que no puedo dejar pasar el hablar de Mauricio Achar. Él falleció hace 10 años, pero Mauricio Achar fue un precursor de la literatura en México. ¿Por qué lo digo? Porque él creó unas librerías que se llaman hoy librerías Gandhi, famosas en todo México, y dentro de todo eso, junto con una editorial que era en parte antes española y ahorita es todo lo que es mundial, que es Penguin Random House, con integración de lo que era Santillana en su momento, crearon un premio de literatura, de novelas, ¿sí? Y para novelas, para escritores noveles, además, que no hubieran escrito nunca alguna novela o publicado algo. Y el éxito fue maravilloso, con casi 300 novelas participantes. Ganó una novela de una joven de tiene 19 años. Es cineasta, está empezando su carrera de cineasta. Ahora Jiménez está empezando su carrera de cineasta. Y ella habla sobre la inmigración. Y digamos, bueno, aparte del premio que es de Mauricio Achar, ¿qué tanto tiene que ver? Pues al hablar de inmigración y todo eso, invariablemente se tocan fibras hacia lo que es comunidad judía, pero en especial en México hacia lo que es la inmigración, hacia países como Estados Unidos, y eso es de lo que habla esta novela en ese sentido. También, a lo que hemos dicho, no lo hemos podido leer porque aún no se publica, apenas nos platicaron un poquito el jurado de qué se trata, pero ya en noviembre en la Feria Internacional del Libro estará por todos lados, y eso fue el premio, pero lo importante es que el legado de Mauricio Achar sigue perdurando y sigue creando y sigue dando como lo que él siempre fue en vida, un precursor de la literatura y de la lectura en México, ¿no?
Pues estamos hablando de personajes muy interesantes hoy en tu crónica. Hablábamos de Gilberto Bosques, ahora nos haces conocer la obra y la persona de Mauricio Achar, pero también hay otros nombres propios en tu crónica de hoy, si no me equivoco, Isaac. Pesel y Bertman, ¿no?
¿Mandé?
Pesel y Bertman.
Exactamente, el señor Pesel y el señor Luis Wertman, sí, fueron premiados esta semana en la Cámara de Diputados, con un honoris causa por su labor social, ¿sí? El señor Pesel participa en todo lo que es clubes rotarios, y dentro de eso es en gran cantidad de labor social, y él lleva muchos años haciéndola, siempre por abajo del agua. Al decir por abajo del agua, es porque es una persona tan discreta que le gusta que la gente no esté enterada, ¿no? De lo que él está haciendo y cómo lo está haciendo y todo. Sencillamente es ayudar por ayudar, y es un honor que le hayan dado este reconocimiento honoris causa. La verdad, se veían muy bien, es un señor ya mayor, y verlo con su toga, birrete, con su sombrerito, con todo esto, pues se veía muy bonito. Y Luis Huerma, pues también lo conocemos en su trabajo a nivel de la Ciudad de México, a nivel de ciudadano, creando diferentes cosas en apoyo de todo el que vive en la capital, principalmente en el área de seguridad, de confianza, de asistencia, ¿sí? Creando números de emergencia para cuando tienes algún problema en México con asaltos, etcétera, siempre hubiera el Consejo Ciudadano con quien te pudiera referir, o cuando tienes problemas con tus empresas y tienes algo que resolver. Ha creado diferentes organismos, ha trabajado en todo eso, y también fue uno de los premiados dentro de esta celebración de los reconocimientos honoris causa que entrega las altas instancias del gobierno mexicano también, ¿no? y un honor que haya habido dos personas de la comunidad. Como también déjame decirte que se dio a conocer la lista de los 300 líderes mexicanos más influyentes. Líderes Mexicanos es una revista y un programa de televisión ya hoy en día y varias cosas más. Que es muy reconocida su lista. Es tan reconocida su lista que el año, bueno, en años anteriores, normalmente en la comida que hacen para premiar o para reconocer o presentarlo, asiste el presidente de la República, asisten mucho cuerpo diplomático. El año pasado recordarás que te comentamos que estuvo Enrique Peña, el licenciado Mancera, que es el de la Ciudad de México, el gobernante de la Ciudad de México, y varios gobernadores más, personalidades del cine, de la televisión, gente como Azcárraga, gente como Televisión Azteca. Es tal el valor de esta lista. Curiosamente, esta lista, este año, digo, por casualidad, la encabeza una persona de la comunidad, que es el presidente de la Comunidad Judía de México, el señor Salomón Achar. Digo, curiosamente, que la encabeza porque cuando pones la lista en orden alfabético, él es el número uno. Digo, hay gente más influyente. O sea, en la lista aparece gente como Carlos Lee, etcétera, etcétera. Gente de todos estos más que... Sí, pero dentro de eso, pues él es el número uno por apellido y seguido de otro, Marcos Achar, que es también de Grupo Comex y con gran labor social que hace, y el señor Salomón viene en la lista, en la parte de organizaciones civiles que apoya sociales por como lo que es la comunidad judía y por lo que representa también él dentro de lo que era el Grupo Comex, que era el de pinturas mexicanas. Hasta el señor, dentro de toda esta lista hay 14 personas de la comunidad más o menos, ¿sí? Destacan primero que hay dos parejas de padre e hijo en toda esta lista, que trabajan en diferentes, en rubros diferentes. ¿A qué me refiero? Uno destaca en una zona y otro en otra de las listas. En este caso está Isaac y Salomón Chertorivsky. Isaac Chertorivsky, lo sabemos, toda la labor que ha hecho empresarialmente, en especial lo hizo con el grupo Bacardí y hoy en día con muchas otras asociaciones civiles ayudando y con gran parte empresarial. Y Salomón Chertorivsky, como la persona más importante en cuestión empresarial también en lo que es la desarrollo empresarial y de comercio en la Ciudad de México. Los dos son padre e hijo, un honor uno para el otro, el que ambos estén en la lista. También está otra pareja, pero que trabajan en el mismo área, que son los Daniel, que son los también los Biner, en el sector de construcción. Dentro de la lista está el señor David Daniel, que hoy en día es uno de los mayores constructores de centros comerciales en el país, destacándose con varios que han construido este año, grandes, lo cual fomenta, primero, trabajo, segundo, lógicamente, es el empleo, tercero, comercio, cuarto, ingresos, movimiento de dinero, y pues un desarrollo del país en muchos sentidos, ¿no? Sí, y son de los que están viendo para construir otras cosas, no nada más en cuestión de centros comerciales. Están los Elman, que también son grandes constructores, no se puede negar Adela Micha, que es una conductora muy reconocida, Leo Zuckerman, y varios más, ¿no? Dentro de toda esta lista de gente de la comunidad. Lógico, el gran ausente es Jacobo Zabludowsky, el cual seguro estaría en la lista, pero desafortunadamente su fallecimiento hace unos días, no es que lo quite de la lista, pero la lista se premia a las personas que están con vida y se está empezando un reconocimiento a aquellos que podrían estar o fueron personalidades y líderes influyentes. Entonces, digo, dentro de esta lista de 300 más importantes, hay varias personas de la comunidad judía que destacan, ¿sí? Y eso es muy importante y muy valioso, ¿no?
Desde luego que sí, Isaac. ¿Terminamos aquí tu crónica o quieres añadir algo más para terminar?
Yo creo que esto, nada más también felicitar a los grupos que están representando a la comunidad judía de México, tanto en Estados Unidos como en Europa. Sabes que en Europa se están jugando los juegos macabeos europeos. Curiosamente, la inauguración fue en el Estadio de Berlín, donde hace años pues tenemos el desfile y las Olimpiadas de, ¿cómo se llaman?, con Hitler. Uh-huh. Hoy fue ahí la inauguración. Y gran parte de algunas de las actividades de lo que es los Juegos Macabeos de la comunidad judía de Europa. Y hay uno o dos equipos representativos de México que están haciendo muy buen papel por ahí. También en Estados Unidos, en los Juegos de los JCC, de los clubes, y todos andan por ahí. También tenemos grupos juveniles de la comunidad participando y preparándose en Perú en otras actividades. Y algunos otros que están haciendo recorridos de aprendizaje y de lecturas en Israel y en otros lados del mundo. O sea, una comunidad que sigue viva, activa, en estos días de vacaciones, que aunque días no hay muchas actividades, seguimos todo y preparándonos porque ya en breve empezaremos con muchas actividades en México, empezando con una feria del chocolate de Monte Sinai, una presentación de un grupo de Capella presentado por dos instituciones comunitarias como Maguen, como Monte Sinai y la comunidad Ashkenazí, la feria de la comunidad Ashkenazí, etcétera, 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 y de las cuales ya le estaremos informando, porque esto va dando rápidamente movimiento y en todo lo que es la comunidad judía de México y, lógico, alrededor del mundo, ¿no?
Muy bien, Isaac, pues seguro que seguimos hablando de esos temas y de otros tan interesantes. Muchísimas gracias por tu crónica. Hasta pronto.
Hasta pronto. Fue un gusto y un placer estar platicando con ustedes.